El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Buenos días, señor presidente del Consejo Permanente de la OEA, delegadas y delegados de los estados y gobiernos de nuestra América. La delegación de Nicaragua se enorgullece de compartir con ustedes los importantes avances alcanzados en la restitución de los derechos humanos de las mujeres que garantizan condiciones fundamentales para la vida digna y libre de violencia. La violencia contra las mujeres constituye un desafío que en Nicaragua ha sido asumido con responsabilidad y compromiso a través del acceso a todos los derechos para todas las mujeres, como el derecho a la salud, la educación primaria, secundaria, técnica y universitaria, de forma gratuita y de calidad. El derecho a la vivienda, al trabajo, a la justicia y a la seguridad, así como el ejercicio pleno de todos los derechos civiles y políticos, condiciones necesarias para el desarrollo humano y el buen vivir. El gobierno de Nicaragua ha priorizado el ejercicio efectivo de estos derechos para las mujeres y su familia, desde un modelo de equidad y complementariedad, fortaleciendo la participación protagónica de las mujeres en la consolidación de la paz, tanto en la familia como en la comunidad, a través de políticas públicas, programas y proyectos dirigidos al empoderamiento político, económico y cultural de las mujeres en el campo y la ciudad.
Buenos días, amigas y amigos de Onda Local. Reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo. Siempre es de nuestro agrado saludarlos en estos podcasts, conectarnos con ustedes y que aprendamos juntos y juntas de todo el contenido que compartimos por acá. Lo que acabamos de escuchar son las palabras de la ministra de la Mujer en un comunicado que se emitió el 22 de noviembre, día lunes de esta semana. A través de la cuenta principal de Twitter de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Hoy, 25 de noviembre, jueves, se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Y es de conocimiento de que el Estado de Nicaragua ha expresado en diversas ocasiones en sus comunicados sobre campañas y proyectos que aseguran haber impulsado para la promoción de los derechos de las mujeres. Entonces, en este podcast estaremos haciendo un análisis junto a dos invitadas sobre estos proyectos y la efectividad desde una mirada crítica de nuestras invitadas. Ellas son María Teresa Blandón, socióloga feminista, y Marta Flores, feminista y coordinadora de Católica por el Derecho a Decidir.
Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par.
Vamos a escuchar a Marta Flores, quien nos brinda un contexto sobre cómo viven las violencias las mujeres en este país y qué está haciendo el Estado al respecto. Escuchemos a Marta.
En primer lugar, la problemática de violencia de las mujeres para el gobierno no tiene, cómo decirte, esa conciencia tras esta problemática. Desde un inicio, desde que estamos enfrentando esta problemática, el gobierno no quiere nada con las organizaciones de mujeres en primer lugar, y la violencia va en aumento. Si fuese así, no hubiesen liberado a tantos hombres. Dentro de ellos están los femicidas, los violadores y estos hombres maltratadores. Entonces, dentro de estos, liberados. Entonces, es decir, una institución hace una cosa, pero otro hace. Más que todo es una burla para las mujeres, una burla más. Otra de las situaciones también de que estamos enfrentando hasta un estado donde no hay protección a las mujeres. Vemos bien la impunidad cómo va en aumento. La impunidad, que desde allí, y ese trabajo educativo que debe existir, porque si no es así, la violencia, vamos a continuar, y somos las organizaciones de mujeres que estamos haciéndole frente a esto, pero mientras toda la sociedad y las instituciones del Estado tenemos que trabajar en conjunto, pero no tienen conciencia para reducir esta problemática. Esta problemática es más que una pandemia, porque con las pandemias pues hay una forma de reducir las pandemias, pero la violencia machista no tienen conciencia, no tienen disponibilidad, no hacen esto, pues, esa parte que nos podría favorecer a las mujeres. Más que todo, continuamos ante un gobierno que está protegiendo a los femicidas y no a las mujeres.
Ahora vamos a estar teniendo una conversación con María Teresa Blandón. Ya mencionábamos que ella es feminista y defensora de los derechos de las mujeres. Vamos a estar conversando con María Teresa Blandón, analizando estas acciones que el Estado de Nicaragua asegura realizar en pro de la defensa de los derechos hacia las mujeres y la eliminación de la violencia. Bienvenida, Tere. Para comenzar, me gustaría comentar un poco sobre que el gobierno, que el Estado de Nicaragua asegura que hasta la fecha, en el marco de sus campañas, han relanzado un total de 95 comisarías de la mujer, la niñez y la adolescencia en diferentes comunidades y municipios del país. Con el objetivo de, según, prevenir, atender, investigar y brindar atención especializada a las mujeres en la protección de su vida y la dignidad humana. Entonces, Tere, me gustaría preguntarte qué incidencias tienen estas comisarías de la mujer en las comunidades y qué ha significado en el trabajo que ustedes realizan desde las organizaciones feministas para dar seguimiento a estos casos.
Mire, sabemos que desde el 2015 se desarticuló la Dirección General de Comisaría de la Mujer y de la Niñez. Y cuando hablamos de la dirección, hablamos de una especialidad dentro de la policía. Y esa especialidad supone que hay personal formado, calificado para atender las situaciones de violencia contra mujeres y niñez. Supone que hay presupuesto específico para esa dirección, supone que hay coordinación de esa dirección con otras instituciones del Estado para derivar a las víctimas a la Fiscalía, al Instituto de Medicina Legal, etcétera, ¿no? Y luego al proceso de investigación. Todo eso ya no existe. Hace un par de años se dijo que se iban a reabrir estas comisarías, pero ya no en el marco de la Dirección General. Es decir, lo que hay son unos locales donde hay personas que no están calificadas para eso y sin recursos. Voy a ponerle un ejemplo. Recientemente una mujer fue víctima de una violación múltiple. Fue a un distrito policial en Managua y le dijeron que no podían atenderla. fue a otro distrito policial y ahí le dijeron que ella tenía que llenar la denuncia en línea. Esto es grave. Primero porque es muy duro para una mujer que hace unas cuantas horas fue víctima de una violación llenar una denuncia en línea. Segundo, porque hay muchísimas mujeres que nunca han tocado una computadora, que no saben cómo proceder. Y si van solas, si no tienen una abogada o una defensora que le acompañe, pues este proceso es imposible. Estamos hablando en la capital, pero bueno, esta manera de atender es absolutamente prohibitiva o excluyente para las mujeres del campo, muchas de las cuales son analfabetas. Entonces, esto no está funcionando bien. Pues no nos consta que se hayan abierto las 95, pero sí nos consta que no hay un sistema integrado en donde se pueda facilitar de manera oportuna, con calidez, con calidad, la atención a las víctimas de la violencia.
Retomando lo que me mencionó, creo que es importante hablar sobre la actualización en la legislación nacional que dice el gobierno haber impulsado en materia penal para proteger la vida de las mujeres y su familia, en la incorporación de una pena de prisión perpetua revisable para quienes cometen delitos y crímenes de odio, incluyendo aquellos relacionados con la violencia hacia las mujeres. Entonces, me gustaría preguntarle, tomando en cuenta que el Estado reconoce como crímenes de odio las violaciones y abusos hacia las mujeres, si considera que existe un compromiso estatal con las mujeres y la prevención de la violencia, cuando el Estado de Nicaragua ha liberado en distintas ocasiones a cientos de presos comunes de las cárceles del país, cuando se tiene por conocimiento que muchos de estos fueron enjuiciados por abusos sexuales y agresiones físicas hacia las mujeres. Me gustaría conocer qué percepción tiene usted al respecto.
Mire, son varias cosas. Lo primero es hablar de qué significa la cadena, la cárcel de por vida, ¿verdad? Antes se hablaba de cadena perpetua porque les ponían unas cadenas. Bueno, pero estamos hablando de cárcel a perpetuidad. ¿Resuelve eso el problema de la violencia machista? Nosotras creemos que no. Creemos que no porque precisamente las cárceles en Nicaragua y prácticamente en la mayoría de países del mundo no son lugares propicios para procurar a los que cometieron delito un trato humano. Y no es deshumanizando a la gente que vamos a humanizar a la sociedad. Y para erradicar la violencia machista necesitamos ser cada vez más humanos. Es decir, la brutalidad policial, el tratar a los presos como si no fuesen seres humanos, lo que hace es agravar la violencia social y la violencia contra las mujeres también. Nosotras, las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, nunca hemos defendido la cárcel a perpetuidad. Hemos reclamado que haya condenas razonables y que también se haga trabajo de sensibilización, de humanización con los presos, con todos los presos comunes, ¿no? Pero esto no ocurre. Hay hacinamiento, hay maltrato, hay abusos policiales, hay juicios que no han sido justos y eso forma parte del problema. Esta es una primera cosa que quisiéramos decir. No, nunca avalamos esa decisión que tomó el Estado de Nicaragua y no creemos que sea la solución. En segundo lugar, el tema de la cárcel a perpetuidad por delitos de odio, la tipificación en los convenios internacionales no incluye a los delitos de género. Incluye a los delitos que se cometen por razones, por ejemplo, de racismo o de violencia cultural o de homo, lesbo, transfobia, ¿no? Esos son delitos de odio. Las feministas hemos dicho que la violencia contra las mujeres, incluyendo los femicidios, no lo hemos tipificado ni los nombramos en general como crímenes de odio, sino como crímenes que se relacionan con la desigualdad y con la discriminación. Es decir, son las relaciones desiguales de poder que prevalecen en la sociedad las que explican los crímenes que hombres cometen contra mujeres, niñas e incluso niños. Es la desigual posición que tienen hombres y mujeres en la sociedad, en donde los hombres se asumen, digamos, con el derecho, con el permiso social para someter a las mujeres por la vía de la violencia. Entonces no aplica, aunque lo esté aplicando el gobierno de Nicaragua, en realidad no aplica. Son crímenes de poder. En realidad estos son crímenes de poder. Quienes cometen estos delitos tienen más poder social, tienen más privilegio y tienen permiso para cometer estos delitos. Y quienes son víctimas de estos delitos ya antes habían sido ubicadas en un lugar de subordinación, en un lugar de inferioridad. Entonces, para corregir la violencia machista, hay que corregir todas las desigualdades que operan en las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, no podríamos colocarlo en ese lugar. Y por último, está el tema de la enorme incongruencia. Por un lado dicen que van a aplicar la cárcel perpetua para quienes cometen delitos de odio, como ellos le llaman, e incluyen allí algunos femicidios, porque no incluyen allí todos los asesinatos de mujeres, han incluido algunos, pero por el otro lado, como bien usted dice, dentro de los casi 24.000 presos que han liberado durante los últimos 3 años y medio, hay algunos que han cometido delitos graves, incluyendo femicidios e incluyendo violaciones a mujeres y a niñas. Entonces es completamente desproporcionado.
También es importante hablar de la promoción que hace el Estado de una educación de calidad y que recientemente, con el fin de fortalecer una cultura de respeto hacia las mujeres, en el sistema educativo se incorporó la asignatura de Derechos y Dignidad de las Mujeres. Es importante comentar que desde Onda Local nosotras hicimos un sondeo con algunas estudiantes y familiares de estudiantes de colegios primarios y secundarios, quienes aseguraron que esta asignatura de derechos y dignidad hacia las mujeres tiene un enfoque, se imparte desde un enfoque religioso y con parámetros conservadores. Me gustaría saber si usted considera si desde estos enfoques realmente se está educando en estos temas.
Mire, lo primero que tengo que decirle es que no se trata de dignidad. No solamente se trata de dignidad, se trata de libertad. La violencia es un obstáculo para la libertad y la autodeterminación de las mujeres. Es decir, la violencia viola derechos fundamentales, porque las mujeres tenemos derecho a la vida, las mujeres tenemos derecho a la libertad y a la autodeterminación. Y las mujeres tenemos derecho a que se nos respete nuestra integridad. Y cuando hablamos de integridad, no solo hablamos del cuerpo, pues hablamos de todo, hablamos del derecho a movilizarnos, del derecho a estar seguras, del derecho a no ser coaccionadas, obligadas a hacer lo que no queremos. Y todos estos derechos están establecidos en la Constitución Política de la República. Entonces, el Estado tiene la obligación, el mandato constitucional de garantizar la vida, la libertad, la seguridad, la autodeterminación de las mujeres. Entonces, el lenguaje también en este tema importa. Esto es lo primero. Lo segundo es que, pues, no entendemos por qué ahora se está hablando de, digamos, de una nueva asignatura, cuando se supone que ya había aprobado una, se había aprobado una guía del afecto y la, se llama creo guía del afecto y la convivencia, algo así, no me acuerdo ahora, no preciso ahora el nombre, pero ya había una guía que tenía que ver con educación en distintos temas, incluyendo la violencia, que nunca la echaron a andar. Es decir, que hicieron unos esfuerzos iniciales muy pequeños, muy limitados, y que luego la, digamos, la, lo suspendieron. Sí sabemos que no han habido esfuerzos para formar a las y los docentes en temas que tienen que ver con la educación sexual integral, incluyendo la prevención de la violencia. Entonces, si no tenés a un cuerpo docente preparado para abordar estos temas, pues no entendemos de qué se trata, pues no entendemos cuál sería el propósito. Si no tenés el profesorado que esté preparado, si no tenés los materiales adecuados, si no tenés un programa de continuidad, si no tenés sistemas de monitoreo y evaluación de estos esfuerzos, pues realmente esto parece más una cortina de humo para salirle al paso a las críticas que hemos hecho desde las organizaciones que trabajamos con los derechos de las mujeres y con los derechos de la niñez.
Por otro lado, el Estado habla de campañas que se han ejecutado en años anteriores para las mujeres y la eliminación de la violencia. Desde Onda Local hicimos un sondeo a unas cuantas mujeres para preguntarles si ellas tenían conocimiento sobre estas campañas. Esto fue lo que ellas nos dijeron.
No, realmente nunca he escuchado un plan que esté dentro de la línea del gobierno que concientice a la población en contra de la violencia machista en general. Realmente las únicas campañas que he visto han sido de organizaciones no gubernamentales, pero aparte de la ley 779, no he escuchado ni he visto ninguna campaña.
Bueno, personalmente yo nunca he escuchado de alguna campaña que promueva el gobierno contra la violencia de la mujer. Sin embargo, he visto mucha presencia de grupos feministas en redes sociales. Pero, como digo, no, no son organizaciones gubernamentales.
No he escuchado, al menos desconozco si han hecho campaña acerca de eso, pero sí siento que hicieron bastante promoción a la ley 779.
Ahora, después de haber escuchado a estas muchachas, Tere, me gustaría preguntarte si en algún momento has escuchado de estas campañas de, promovidas por el Estado nicaragüense, y qué conocimiento tiene usted sobre ellas.
Bueno, realmente yo no puedo dar fe de estas campañas. Bueno, nosotras sabemos que cuando se hacen campañas, y sobre todo si se hacen del Estado, tienen que tener una incidencia, se tiene que ver pues tendríamos que ver spot televisivos, tendríamos que ver viñetas radiales, tendríamos que ver mensaje en red, tendríamos que ver materiales escritos, tendríamos que ver actividades presenciales o con la gente con la que está moviendo estas ideas. Tendríamos que ver recursos creativos, obras de teatro, puestas en escena, canciones. O sea, las campañas en general y sobre todo si se quiere llegar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pues debe de tener una serie de elementos, de componentes que permitan llegar al máximo de personas posible. Y evidentemente no hemos visto pues nada de eso. De hecho, nunca hemos visto en 15 años una campaña promovida por el gobierno para prevenir la violencia contra las niñas y las mujeres. Las campañas que hemos visto son las que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil.
Tere, se habla de empoderamiento y para ir finalizando, se habla de empoderamiento y autonomía económica para las mujeres a través de programas socioproductivos. Estos facilitan bonos, acceso a crédito, capacitación técnica y plataformas creativas, según menciona el Estado. ¿Cómo empoderan y favorecen estos proyectos a la economía de las mujeres cuando se puede mencionar que el préstamo de este dinero, las regalías de animales, de granjas, como cerdos, algunas familias que viven en extrema pobreza al no tener que comer, matan a estos animales para poder alimentarse? ¿Cuál es el objetivo en la creación de estos proyectos y qué se está haciendo mal? ¿Por qué han quebrado? ¿Y qué se debería hacer realmente? ¿Existe un empoderamiento económico para las mujeres?
Lo primero que tengo que... me veo en la necesidad de clarificar el uso del término empoderamiento, porque hay un uso y un abuso de ese término que no nos permite comprender de qué estamos hablando. Pues bien, la teoría habla del empoderamiento cuando grupos que no tienen poder o que tienen muy poco poder alcanzan otro estatus en la sociedad. No hay una única manera de empoderar a las mujeres que tienen poco poder. El empoderamiento habla de un proceso que es que empieza por lo individual, pero que es colectivo. Para que podamos hablar del empoderamiento de las mujeres, entonces tenemos que desarrollar una serie de cambios socioculturales, de cambios en las relaciones económicas, de cambios en los imaginarios sociales, de cambios en el estatus de las mujeres, de cambio en la participación de las mujeres en las tomas de decisiones, que amplíen los derechos de las mujeres, de todas las mujeres, no de una mujer, que amplíe, que reconozca y amplíe los derechos de las mujeres que han estado más discriminadas, que han estado en lugares subordinados, que han estado fuera de las oportunidades sociales, económicas, políticas, etc. Entonces, el empoderamiento es multidimensional. No se empodera una mujer teniendo una granja de gallinas. Ese es apenas un elemento bastante básico para intentar que las mujeres puedan salir de la extrema pobreza. Pero es solo un factor. Entonces no podemos decir, ya entregamos 10 gallinas y un gallo a una mujer y esta mujer ya está empoderada. Eso no es el concepto de empoderamiento. Esta es la primera cosa. La segunda cosa es que ciertamente han habido proyectos focalizados. Es decir, han habido proyectos con recursos públicos, evidentemente, por eso no son regalías, porque no son regalos, pues son proyectos de inversión pública que se han orientado a mujeres de escasos recursos. Y ahí está el bono productivo. El bono productivo originalmente era, digamos, un poco más completo, luego se fue debilitando y no conocemos a ciencia cierta cuántas mujeres fueron beneficiadas con esos programas. Sabemos que hay una brecha entre la meta que se planteó originalmente el gobierno y que lo que realmente se cumplió, porque luego el bono se fue diluyendo. Y esto es un problema, porque entonces se fue reduciendo a lo mínimo y esto pues ya no les permitió a las mujeres poder enfrentar de mejor manera pues la pobreza. No tenemos cifras oficiales y esto es un problema. Hay opacidad en esa información. No ha habido un monitoreo eficiente a estos programas de asistencia, entonces no tenemos posibilidad de evaluar a profundidad cuál es el resultado que estos programas han tenido en la vida de las mujeres. Ahora, sabemos que son programas que se entregan a las mujeres, pero no es un programa para empoderar a las mujeres. Son programas de asistencia para apoyar a las familias de escasos recursos. O sea, el enfoque no es de derechos de las mujeres, el enfoque es de paliar la pobreza en los hogares que están en los segmentos más empobrecidos de la sociedad. Entonces tendríamos que dejar de hablar, para empezar, de proyectos de empoderamiento de las mujeres, porque en realidad son proyectos para reducir la pobreza de hogares nicaragüenses. Eso sí, esos proyectos han significado, no cabe duda, un respiro para algunos hogares. También en muchos casos ha significado una mayor carga de trabajo para las mujeres que viven en condiciones de pobreza.
Ya para finalizar, Tere, me gustaría que nos comente un poco acerca de qué acciones debería fomentar el Estado y la ciudadanía nicaragüense para contrarrestar la violencia hacia las mujeres. ¿Cuáles son estas acciones que usted considera importantes?
Tenemos que acabar con la tolerancia social. Tenemos que reconocer que la violencia machista ejerce muchísimo daño a las mujeres, pero también a la niñez y a las dinámicas familiares. Porque las familias que están atravesadas por la violencia no pueden funcionar como unidades colaborativas, ¿no? Es decir, la violencia es causa de más pobreza, de muchas enfermedades, de muchos trastornos, de mucha desintegración familiar. Entonces nos afecta, en realidad afecta al conjunto de la sociedad. Entonces hay que dejar de tolerar la violencia, todas las formas de violencia, pero la violencia contra las mujeres y la niñez, que está tan enraizada, tan incrustada en la cultura machista, pues hay que cuestionarla. Hay que solidarizarse con las víctimas. Tenemos que asumir el compromiso de proteger a las niñas y a los niños de la violencia que viven la mayoría de las veces en el seno mismo de sus hogares. Y por el otro lado, necesitamos que el Estado cumpla con su responsabilidad. Y su responsabilidad está muy claramente definida en los acuerdos internacionales, en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y en la Convención Interamericana de Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Eso requiere de una ley, no la que tenemos ahora, que ya está muy deformada, sino una ley consistente, congruente y una política pública integral dotada de recursos. El Estado no puede seguir tolerando y siendo cómplice y muchas veces perpetrador de violencia contra las mujeres.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos
hemos llegado al fin de este programa enriquecedor. Gracias a nuestras invitadas que fueron de gran aporte para poder aprender juntas y compartirle a ustedes, siempre con el compromiso de, que tenemos desde Onda Local en la defensa de los derechos hacia las mujeres. Es importante visibilizar estas problemáticas y hablar sobre estos temas de importancia social, como lo mencionaba nuestra invitada, agradeciéndole a cada una y a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta el final, e invitarle a seguir pendiente de todas las ediciones y todos los podcasts que vamos a estar publicando próximamente. También estar al pendiente de nuestro sitio web, nuestras notas y especiales. Que tengan buen día y hasta pronto.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.